de la regional sur, de lo que se conoce como IAPB. Vamos a saludar a Pablo Echandi. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos, para vos y para toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, muchísimas gracias por este tiempo y felicitaciones por esta designación en un momento donde está brava la cosa, ¿no? Con respecto a lo que son las políticas nacionales, te haces cargo de un lugar muy sensible donde tenés que dar respuesta a muchísima gente, o sea, el IAPB tiene que dar respuesta a muchísima gente que demanda por una casa, y en el medio de esta política nacional donde se dice que no se va a colaborar en nada con respecto a fondos que servían en su momento también para la construcción de vivienda. ¿Cómo estás afrontando estos primeros minutos como titular del IAPB aquí en la ciudad de Gualeguaychú?
Mira, Carlos, conociendo y aprendiendo montones de cosas, porque como son tres departamentos, digamos, tenés que conocer todos los planes habidos por haber que hay en cada ciudad, en cada pueblo. Para cómo el instituto está de asueto hasta el martes, lunes feriado, martes arranca la semana, y ahí recién voy a tener el programa general con la charla de la gente que realmente está en el día a día. Ajá. el empleado de planta del instituto. Sí tuve una primera reunión, una primera charla el martes cuando asumí, pero por supuesto me falta muchísimo conocimiento todavía de la información, ¿no? Uh-huh. Pero como bien decís vos, sí, también los directivos de, en el caso de Luis Ullone, como vicepresidente que estuvo acá, Pep Portuzzi, bueno, y los vocales, Lerner, y bueno, la preocupación mayor, sí, por supuesto, es la falta de fondos, pero también quieren buscar alguna impronta. Se habló de poder abrir el juego a lo público-privado. Digamos, hay lugares que IAPB tiene tierras, por ejemplo, no, por ahí no es el caso específico de Gualeguaychú, pero sí se habló, por ejemplo, de Paraná. Uh-huh. Que tiene un hermoso terreno en pleno centro, y que puede haber inversores que quieran invertir en esa tierra, digamos, y devolver con unidades habitacionales al IAPB para poder sortear como corresponde, ¿no? Uh-huh. Digo, una de las formas que se le está buscando es encontrarle la vuelta hasta tanto Nación, por ahí, cambio de actitud. Digo yo, creo que lo que va a pasar, porque en definitiva yo no creo que Milei haga todo lo que dijo que va a hacer, y me parece que van cambiando día a día o mes a mes. Me parece que, bueno, tiró todo el panorama negro, y me parece que después va a venir la reflexión y va a venir, digamos, la mesura, y dinero va a bajar, supongo, ¿no?
¿Sos optimista, Pablo? ¿Sos optimista?
Quiero creer.
Porque vos sabés que eso que dijiste, ¿no? Y que mucha gente concuerda, ¿no? Y que coincide por ahí en que Javier Milei no va a hacer todo lo que dice. Sin embargo, cada vez que abre la boca y manda leyes, decretos por ejemplo, esta ley ómnibus al Congreso de la Nación, son leyes que modifican la vida de los argentinos, y que son cambios drásticos. O sea, está manteniendo de alguna forma su palabra de lo que dijo que iba a hacer, y esto, ¿no?, de financiar las provincias con la coparticipación, es muy posible que se haga. Por eso te preguntaba, que vas a estar ocupando un lugar en un momento, un lugar muy sensible, en un momento muy delicado del país, ¿no?, con la política nacional que se viene.
Como te dije, Carlos, yo, por supuesto, soy un labor más en el instituto, no soy el director regional sur, pero también no soy el responsable de juntar los fondos.
No, digamos. No, seguro.
Entonces, respetaré a mi jefe y me bajarán las órdenes del objetivo a buscar en Gualeguaychú. Ojalá que sea uno también peleará por lo más que pueda para Gualeguaychú, para la región, ¿no? Como te dije, yo no soy solo el director de Gualeguaychú. También estará la impronta también de interactuar con el municipio en muchísimas cosas. Por ejemplo, te cuento que hay una impronta de tratar de blanquear el tema de escrituras y mensuras, que es hay casas que tienen más de 30 años y no tienen los papeles, por ejemplo. Los papeles significa para que sepa la gente, la escritura es una documentación fundamental de una vivienda. Uh-huh. Y mucha gente no se ha podido juntar con esa documentación porque no han puesto los kilos o porque por ahí lo van dejando pasar, pero es fundamental que digo, y es sin plata, o es con trabajo más que nada, que no dinero, y hay que hacer un trabajo de campo, de relevamiento, que también se haría, te digo, sería potencial, porque habría que firmar algún convenio con desarrollo social del instituto con la municipalidad. La evaluación de todas esas viviendas que te estoy hablando, ¿no? Bueno, se está buscando una impronta, y como te dije, de lo público-privado es una de la forma de hacer algún porcentaje de vivienda, no sería lo fundamental o el 100%, hasta que para mí la plata aparezca, ¿no?
Eso te iba a preguntar, Pablo. ¿Cómo se puede llegar a dar esta conjunción de lo público y lo privado, que sean empresas privadas las que se encarguen de la construcción de las viviendas, que tienen fines solidarios, ¿no? Que tienen, a ver, son viviendas en las cuales se tiene que pagar un bajo costo mensual por parte de los adjudicatarios. ¿Cómo se podría llegar a dar, ¿no?, esa conjunción entre lo público y lo privado cuando se tienen que construir casas con fines solidarios?
Bueno, hoy lo hacen, digamos, hoy toda la construcción es privada. Lo que sí se cambia, digamos, no es que el privado le va a vender a la persona la vivienda ni va a tener nada que ver con el recupero, con el cobro. Uh-huh. Lo que te quería decir, por ejemplo, pasa en el ámbito privado hoy, privado con privado, de que hay casas antiguas que están bien ubicadas y que va el empresario y le dice, hago un edificio de 4 pisos, vos te dejo el local abajo y un departamento para vos y el resto para mí, ¿no? Ajá. Uh-huh. Eso sucede hoy en la actualidad. En el caso nuestro del instituto podría ser, nosotros ponemos la tierra, el privado construye y un porcentaje de esa vivienda pasa al IAPB y el IAPB las vende en forma solidaria. Ajá. El resto lo pagó el empresario y se lo quedó el empresario, ¿me entendés?
O sea, el municipio pone la tierra, el privado pone el material y la mano de obra, una parte de esas viviendas se le cedería, digamos, al IAPB para adjudicarlas con fines solidarios, como decimos, y otra parte de las viviendas la vendería ese privado.
Por supuesto, pero yo te digo, la hizo, la pagó y la construyó el privado. No es que estamos regalando nada tampoco nosotros del Estado, solo un intercambio de una porción de tierra por casas, ¿no? Para poder regalar. Ahora, te digo, está muy crudo todavía esto, hay que avisar si están todas las leyes acorde al sistema, si se puede hacer o no.
¿El trabajo con cooperativas quedaría totalmente descartado como se venía trabajando hasta el momento?
No se habló, pero no vería el porqué si hay una cooperativa que tiene capacidad de trabajo para realizar estas obras, no veo el porqué, debería desaparecer. No se habló, te digo, yo tuve una reunión en Concepción de Uruguay de 1 hora y pico, 2, con los directivos, y tuve una reunión acá, adelante con el intendente, digamos, con los directivos, como te puedo repetir, y de ahí cruzamos el IAPB, tuvimos 1 hora y media más. Como te conté, me hicieron la duchada del personal de estar, porque estaban de asueto, de recibirme, la verdad que me recibieron de 10, y bueno, y ya te digo, los datos que tengo son en esas 2 horas, más las otras 2 horas, más o menos por dónde iba el camino. Tengo 4 horas prácticamente dentro del IAPB. Lo que te estoy contando puede llegar a alguna cosa, a no terminar de realizar, no sé, o como te dije, yo tengo la esperanza. Tal vez sea un iluso, pero tengo la esperanza de que lo de Milei que dijo en un principio, para algunas obras, por lo menos para vivienda, me parece que deberían llegar los fondos, más allá de que hay otros recursos obligatorios por ley, como el FONAVI, que aporta fondos al IAPB, no alcanzan para mucho, pero es una buena parte del dinero que entra al IAPB. Después está el recupero del dinero de las casas que están construidas. Así que, digo, hay otros recursos, no solamente eso. Y se le va a poner primero en urgencia las casas que están en el 72-75% de avance de obra, como el caso de unas 40 viviendas en Avenida Reina y otras 30 acá en Gualeguaychú. Bueno, esas se quieren terminar lo más urgente posible. Por supuesto hay obras paradas porque se rompieron los contratos con, digamos, se cortaron los contratos, no sé si están rotos, con los empresarios en el último periodo de diciembre, digamos, o noviembre, cuando se vino este aumento de cosas, y bueno, y el empresario también vio que no le convenía seguir tan apurado y tan rápido para adelante, también se frenaron, ¿no? Entonces, un parate con la inflación que hay en Argentina de 2 meses, imagínate que tenés que reestructurar todo y cambiar y volver a charlar. O sea, no podés querer respetar los valores de hace 2 meses ni el empresario que podrá querer cobrar lo que valen las cosas hoy si tenía un contrato firmado también. Entonces empiezan algunos pioneros y discusiones de empresa con el Estado que lleva su tiempo también de trabajar.
Pablo, o sea que, bueno, ahora estás interiorizándote un poco acerca de cómo viene toda la situación con respecto al IAPB, con todo lo que significa también el cambio de gobierno. O sea que habrá que esperar un tiempito, como febrero, marzo, como para interiorizarse un poco más acerca de cuál es el banco de tierra que tiene. ¿La provincia tiene banco de tierras?
No banco de tierra, pero tiene tierra, sí. Llamarle como banco de tierra, como ordenanza, como tenemos nosotros, no, pero sí tiene tierras propias en algunos lugares.
En zonas también, alejadas.
No, porque como te conté en Paraná, tiene en pleno centro una cochera, se usaba como cochera por pronto cerca de la plaza principal, que es lo que te decía que es un puntazo en la cual vos podés interactuar con el privado, en la cual te deje una cochera o salones abajo de oficina, tanto sí. Departamento para sortear con la gente, porque también se quiere concentrar un poco más hacia el centro de la vivienda y no seguir desparramando las ciudades. No hablo puntualmente de Gualeguaychú, sino en general de ir a lugares casi sin servicio, en la cual después viene la problemática del transporte, bueno, y lo que no tiene agua y cloaca, ni hablemos los costos que tiene hoy el agua, la cloaca y la luz, son fortunas que cuestan llevar el servicio a esos lotes. Entonces por ahí se está especulando con buscar algo más céntrico, ¿no?
Ayer justamente hablábamos de esto con el arquitecto Domingo Carraza, que está a cargo, que es secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad de Gualeguaychú, de esto, ¿no? De que lo que se origina con el tema de los servicios cuando se empiezan a hacer barrios alejados del centro. Pero lo cierto es que también mucha gente, al momento de comprar tierra, la única alternativa que tiene es justamente alejarse del casco urbano para poder en un futuro construir su casa. O sea, muchas veces no le queda otra alternativa. Incluso hay barrios del IAPB, ¿no? Hay muchos barrios del IAPB que se construyeron en ese momento en zonas alejadas. Hoy por ahí están más cercanos, ¿no?, a lo que es el centro, porque la expansión de la ciudad ha sido muchísima en los últimos años. Pero es como que no le queda muchas alternativas, porque es en esos sectores donde se encuentra la tierra, y donde se encuentra la tierra por ahí un poco más barata.
Sí, hay otra, pasa que siempre estuvo la disyuntiva entre construir en altura o no. Están los libros que dicen que conviene construir en altura y más céntrico, entonces el costo de la tierra cuando la promedias es mucho más barata, o está la discusión de que no queremos más en altura y nos vamos, como bien dijiste, el IAPB, los municipios y todo el mundo construido por necesidad, por los costos de la tierra, se ha ido muy afuera, ¿no? Pero después te sale sumamente mucho más costoso llevar los servicios, llevar el transporte, llevar el todo, y la persona no deja de estar viviendo a veces a 6 kilómetros. Yo he controlado en algunos casos, estamos a 6 kilómetros del centro, una casa. Entonces cuando después se te acaba el dinero para el transporte, o el transporte, entonces tenés que caminar 6 kilómetros para trabajar, por ejemplo. 6 kilómetros de ida, 6 kilómetros de vuelta, y en algunos casos para el turno. Como un empleado de comercio, ¿no? Entonces ahí es donde vos sacás la ecuación, qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve, ¿no? Por supuesto que es lindo decidir que no haya, no sé.
Sí, eso creo también, Pablo, que tiene que ver con el tipo de fisonomía que uno busca para la ciudad, ¿no? Cuando es dirigente. Si una ciudad chata o una ciudad en altura, ¿es posible que se podría llegar a derogar la ordenanza de la construcción en altura que rige actualmente en la ciudad de Gualeguaychú, que prohíbe construcciones mayores a los 5 pisos, creo? ¿Podría llegar a modificarse eso, teniendo en cuenta esto que decís, no?
Carlos, te soy sincero, no tengo la más mínima noción. desde que dejé el municipio no quise ser, intervenir más, no quise, no, hasta un descanso. A mí no he estado, salvo que digo tanto saludo con amigos que tengo adentro, por supuesto, pero no puntualmente de este tema ni lo he hablado.
No, también te he preguntado, porque por ahí no tenías conocimiento de cuáles son las intenciones del intendente Davico con respecto a este punto, ¿no? Que es un punto en donde él puede llegar a tener una postura diferente, ¿no? De no extender tanto la ciudad, sino elevarla. Y bueno, tiene que ver con decisiones políticas, con miradas políticas diferentes a lo que han sido los gobiernos anteriores. Por eso te preguntaba.
No, la verdad que no tengo el dato, pero sí, la discusión se va a tener que dar. Vuelvo a repetirte, en el caso de la planta del gas, que le llamamos nosotros, ¿no?
La manzana del gas.
Vuelvo, acordate que eso era en altura, pero no en altura extremada, ¿no?
No.
Extrema, perdón. Eso es en altura.
88 unidades de viviendas.
Sí, lo hizo el gobierno anterior, el proyecto, todo eso, ¿no? O sea, me gustó realmente.
Sí.
Entonces, bueno, y mantiene un equilibrio también en la altura, como estamos hablando de un rascacielos, y se está aprovechando un lote en pleno, hoy te diría que casi pleno centro,
claro.
Antes cuando estamos a cuánto, de la avenida Río de Palma, Soberanía, diría yo, por viejo y antiguo,
sí.
A muy pocas cuadras, o sea, está céntrica, está cerca de la policía, está cerca de... Sí, hoy por hoy ese lugar quedó muy bien ubicado, y se puede sacar esas 80 y pico viviendas gracias a la construcción en altura, si no, terminaba haciendo 20 casas, 30, no sé.
Sí, no, por eso, la ordenanza actual prohíbe construcciones mayores a los 5 pisos dependiendo del lugar. Porque después se han construido edificios muchísimo más altos, pero en la avenida
tiene otra claro. Regla y... Bueno, pero también después se han hecho excepciones, porque me ha tocado a mí vivir que el gobierno pasado tomaba decisiones o incasto en la Plaza Gardel, que el edificio tiene excepciones. Y me costó pelear y discutir, y perdí por cantidad de votos, por supuesto. O sea, después vienen, depende de quién aparece y quién, cómo, también se toquetean los números, digamos, las decisiones políticas, ¿no?
Uh-huh.
Así que, ya te digo, en este caso puntual... Me puedo imaginar, conociendo la gente que puede estar manejando, lo que le gusta, porque los conocí durante 8 años en el periodo que estuve, que sí, que puede ser que haya un cambio en altura en alguna ordenanza o en algún proyecto. Uh-huh. Pero es solo percepción mía, no es que tenga ningún dato personal, ¿no?
Está bien, está bien. Pablo, te agradecemos muchísimo este tiempo.
Gracias, Carlos. Y bueno, ¿y seguir de concejal o no?
Sí, claro que sí.
Ah, sí, tenés continuidad.
Tengo continuidad, sí.
Felicitaciones a todos y para vos también.
¿Eh? Perdón, ¿cómo?
Felicitaciones para vos bueno. También, no sabía que cómo había quedado tu tema.
Muchas gracias, Pablo.
Así que, Carlos, gracias a vos.
Hasta luego.